COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía de este jueves, día 4 de mayo. Estamos a 3 semanas y 3 días de la celebración de las elecciones municipales que se van caldeando. De hecho, ayer saltaba esa noticia. El juzgado de instrucción número 3 de Ferrol ha incoado diligencias previas tras una denuncia presentada por la sociedad zorana Cuarzo Producciones Artísticas contra el alcalde de Ferrol y concejal de fiestas por presuntamente fraccionar contratos. La magistrada ve una posible existencia de un delito de prevaricación administrativa. Según Cuarzo Producciones Artísticas, este procedimiento ha afectado a muchas empresas del sector al no realizarse un concurso público abierto con publicidad como establece la ley. En los próximos minutos nos acompañará el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, que aseguró en la tarde de ayer a través de un comunicado que ya ordenó a la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Ferrol emprender acciones legales con el fin de que se investiguen presuntos intereses electorales escondidos tras esta denuncia por esta supuesta prevaricación administrativa. De este y de otros asuntos le preguntaremos en los próximos minutos al alcalde de la ciudad, Ángel Mato. Como veis, se va calentando esta pre-campaña, que comienza la campaña oficialmente el próximo día 15 de mayo. Además del protagonista será el alcalde de Ferrol, pero también nos acercaremos a la asociación Áurega. Tiene su sede en Narón y engloba a menores con altas capacidades, talentos e inquietudes y van a estar presentes este fin de semana en la fiesta de Osmayos, en el barrio de Canido. Van a presentar su proyecto, Sábados por lo Futuro, y es que uno de los grupos de estos jóvenes entre 4 y 16 años está fabricando en estos momentos una línea de complementos a través de ropa reciclada que ellos mismos han diseñado. Hablaremos también de la atención o no que se le presta a este colectivo en los centros educativos y de las alternativas que tiene Áurega para motivar a estos jóvenes. Seguiremos hablando de mayos como los que va a organizar la Asociación Cultural Areosa en colaboración con el Ayuntamiento de Narón este próximo sábado en las inmediaciones de la Plaza de Galicia. Lo introduciremos en la sección La Radio en Verde para hablar de esta tradición milenaria y ancestral, esta fiesta pagana, que bueno, ya se remonta a los orígenes prerromanos y rinde homenaje a la llegada de la primavera y llena de color las calles de muchas localidades aquí en Galicia. Otra parada será la ONG Manos Unidas, esa organización no gubernamental de desarrollo de la Iglesia Católica que tiene a más de 6.000 voluntarios en nuestro país y que ayuda a la promoción y el desarrollo de los países empobrecidos. Nos invitarán a un café solidario que se va a celebrar mañana en el Casino Ferrolano a partir de las 6 de la tarde. El objetivo, crear una clínica oftalmológica para que la población de una región de Etiopía pueda utilizar estos servicios de manera gratuita. Y es que la ceguera es uno de los principales problemas de salud de esta población. Se enfrentan a cataratas, a glaucomas que difícilmente ven solución y ven mermadas sus capacidades de supervivencia en un país marcado históricamente por una guerra civil. Hoy también en Ponte de Uma, el director Gerard de Comercio y Consumo, Manuel Heredia, está visitando a estas horas la plaza de abastos, el mercado de Ponte de Umen, y por la tarde, bueno, pues dentro de la agenda electoral, recordamos que el socialista Alberto González se presenta nuevamente a la alcaldía de Valdoviño, cuya candidatura se presentará hoy mismo. Soy Ada Romero, comenzamos. También acabamos de conocer los datos relativos al pasado mes ya de abril, los datos del paro. En nuestra comunidad el paro ha bajado en 2.504 personas en Galicia, un descenso del 1,77% frente al 2,6% de caída estatal. Aquí en nuestras comarcas la caída ha sido del 0,36%, es decir, 38 personas han conseguido empleo o han dejado de engrosar esas listas del paro. La caída mayor ha sido en la comarca del Ortegal, con 16 personas menos y en Eume y en Ferrolterra 11 personas menos respectivamente en cada uno de estas, en cada una de estas comarcas también ha conseguido empleo. La cifra al finalizar el mes de abril de parados es de 10.437 frente a los 10.475 del mes de mayo. También en más asuntos, el Castillo de San Felipe, según nos comentas del Ayuntamiento de Ferrol, recibió el pasado fin de semana, recordemos que el día 1 fue festivo, un gran número de visitas, más de 1.700 personas según los datos registrados en el acceso a esta fortaleza. El día de mayor concurrencia fue el domingo, día 30 de abril, cuando se superaron las 950 entradas de turistas que accedieron a esta fortaleza, tanto en vehículo como en lancha. Desde luego, unos datos que nos hablan, bueno, pues de la buena evolución del turismo en la ciudad de Ferrol. Hablamos también del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que aseguraba ayer que su prioridad, si es elegido alcalde, será generar empleo y oportunidades para que ningún ferrolano, dice, se tenga que marchar. Para ello, Rey Varela propone bajar impuestos, crear suelo industrial y reducir trabas administrativas. Estas afirmaciones las hace en una semana cuando se ha presentado el lema de su campaña, recordemos, OPA Ferrol. Y la Comisión de Industria del Parlamento de Galicia va a debatir el viernes de la próxima semana la reclamación presentada por el BNG en la que se pide que se entierre una línea de alta tensión que atraviesa el barrio de San Valentín en Fene. También hay más cuestiones referidas a nuestro entorno y es que, por ejemplo, la oftalmóloga Rosa Arroyo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol va a ser condecorada con la medalla de oro y brillantes del Colegio Médico de A Coruña. La Junta Directiva adoptó el acuerdo por unanimidad tras la propuesta realizada por la Comisión de Honores y Premios de la institución colegial. Y dicho esto, echamos un vistazo también a qué, pues al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Un tiempo marcado sobre todo por la inestabilidad. Tenemos nubes, claros, lluvias y eso sí, las temperaturas que han descendido de manera importante con respecto a, bueno, pues las marcas registradas en días anteriores a estas horas. Tenemos una temperatura en la Plaza de España de 18 grados. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bodía este xoves na comarca de Ferrol continúa con inestabilidade atmosférica, polo tanto teremos un día ceo parcialmente nubrado con precipitacións de tipo intermitente en forma de chubasco. Todo isto con temperaturas máximas en notable descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 20 graus. O vento soprará moderado do suroeste con intervalos fortes en mar aberto entre Cao por Oriño ata Ortegal. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Vamos ahora con los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Y te cuento que la evolución de las obras que está realizando el Ministerio de Transportes en la avenida de Aspías, en Ferrol, provocará a partir de las 8 de la mañana de mañana viernes nuevos cortes de tráfico, concretamente del ramal que comunica la avenida de Esteiro con Aspías en sentido salida de la ciudad. Por otra parte, la circulación por la avenida de Aspías continuará abierta en sentido entrada a Ferrol en el tramo comprendido entre el puente de Aspías y el enlace de Esteiro. En cuanto a los sucesos, los efectivos de urgencias sanitarias trasladaron al Hospital Arquitecto Marcide ayer a una persona intoxicada por inhalación de humo en el incendio de un termo eléctrico de agua en un piso de Ferrol. El suceso se produjo en torno a las 2:15 de la madrugada de hoy en un edificio de la calle Paraguay. Hasta allí se movilizaron profesionales sanitarios y del Servicio de Extinción de Incendios. Los bomberos fueron los encargados de sofocar las llamas y comprobar el origen del incendio, que estaba en el termo eléctrico para calentar agua y que ardió por completo. Y la policía local de Ferrol recibió durante el pasado 2022 un total de 41.955 llamadas telefónicas, una cada 12 minutos aproximadamente. Unas llamadas que generaron 10.287 intervenciones por parte de las unidades policiales. Gran parte de las comunicaciones telefónicas recibidas en la sala del 092 que requirieron de esta actuación policial fueron para demandar servicios vinculados con el tráfico, seguido de dudas relacionadas con las ordenanzas municipales o con la seguridad ciudadana. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia.
Al La Bandeira de San Juan. Lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En el día de hoy tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, ubicados en la Plaza de España, al alcalde de la ciudad, Ángel Mato, y también candidato a la reelección por parte del Partido Socialista. Señor Ángel Mato, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, quedan concretamente 3 semanas y 3 días para esos comicios, para esas elecciones municipales del 28 de mayo, y usted esta semana, el pasado martes, presentaba su candidatura de manera oficial, arropado de socialistas de la talla de Valentín González Formoso o José Ramón Besteiro. ¿Cómo es la lista que presenta y el proyecto con el que opta en este año 2023 a la reelección como alcalde?
Bueno, yo creo que por empezar por la lista, ¿no? La lista es una lista de gente con experiencia, donde hemos hecho algunas incorporaciones, bueno, de alguna manera para completar, digamos, el equipo de personas que puedan trabajar y desarrollar un proyecto conjunto, ¿no?, por la ciudad. Y bueno, en definitiva, la campaña, un poco lo que trata es de poner en valor el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, bueno, con esos proyectos, ¿no? Algunos de ellos, pues, que son muy llamativos, ¿no? Pues, digamos, más importantes. En principio, bueno, pues hablamos del Sánchez Aguilera, hablamos de la demolición que se iniciará de la nave provisional o del cambio que va a sufrir la ciudad con la avenida de las Pías, entre otras cosas, ¿no? Y de alguna manera, pues, aprovechar la experiencia de todas esas personas que han trabajado a lo largo de este tiempo y poder presentar un nuevo proyecto renovado, pues, para los próximos años, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles son los principales logros? Algunos ya los acaba de mencionar, de la corporación durante estos últimos 4 años.
Bueno, pues eso. Yo creo que la ciudad, Ferrol, lo que se merece es trabajar sin descanso. Yo creo que, un poco suelo decir, ¿no?, que mi principal preocupación siempre es el empleo, ¿no? Y bueno, creo que en términos de empleo la ciudad ha tenido una mejoría muy notable. Ya no solamente por toda la ocupación que hay en el sector naval, sino también por la propia vida que ha recuperado la ciudad, bueno, pues con unos objetivos que nos habíamos marcado, que era, pues, por ejemplo, sacar los eventos a la calle, poder dotar de vida, ¿no?, al espacio urbano, de manera que también la actividad micro, ¿no?, la hostelería, un poco el comercio, en fin, que la calle volviese a tener vida y que la ciudad de alguna manera viese una perspectiva más positiva para estos años que vienen, ¿no? Creo que ese fue nuestro primer objetivo. El segundo objetivo fue también, al mismo tiempo que hacíamos inversión pública en la ciudad, pues también mejorarla. Ahí están, bueno, pues la Plaza del Callao, la calle de la Iglesia, la calle Pardo Baixo, o, por ejemplo, bueno, pues la intervención y resolución en determinados espacios, ¿no?, más alejados del centro, como pueden ser las aceras de Caranza o las aceras de San Pedro, que llevaban tantísimo tiempo sin hacer, ¿no?, o que estemos trabajando, por ejemplo, para el desarrollo de las aceras de los vecinos de La Cabana, ¿no? Yo creo que esos son, de alguna manera, pequeñas pinceladas de todo lo que se ha hecho, pero yo me gustaría insistir en poder haber podido resolver cuestiones, digamos, que llevaban mucho tiempo encima de la mesa, como pueden ser, pues, por ejemplo, ese convenio de Sánchez Aguilera, o incluso haber conseguido los recursos del Ministerio de Fomento, pues, para el Castillo de San Felipe con el 1,5% cultural, o la obra urbana, como decía, recordaba el delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, el otro día, pues la obra urbana más importante que está haciendo el Ministerio en toda España, que es la obra de la Avenida de las Pías, ¿no? Yo creo que esos temas son temas claves de ciudad, algunos temas a los que me había comprometido, sin olvidar, pues, de alguna manera, lo que a mí me parece más importante, ¿no? El recuperar el diálogo con todas las administraciones, ¿no? Porque hay elementos muy importantes que requerían el trabajo conjunto con otras administraciones. Voy a poner un ejemplo que lo va a reconocer todo el mundo, que es la obra de ampliación del hospital, o por ejemplo, pues todos estos recursos que hemos recibido de la Diputación, que han permitido, entre otras cosas, el poder reformar el edificio municipal, o poder mejorar con una inversión muy importante el Estadio de la Malata, ¿no?
Ha habido buenas noticias también durante esta semana, porque 400 personas se han sumado al padrón municipal durante estos primeros meses de este año 2023. ¿Esto habla de una recuperación de la ciudad de Ferrol?
Bueno, yo creo que va un poco en la línea de esto que decía, ¿no? Yo creo que ese es el reto que a los próximos años. Yo ya puse encima de la mesa algunas medidas que me parecían importantes. Espero que en ese nuevo barrio, ¿no?, como es el Sánchez de Aguilera, se pueda desarrollar vivienda de alquiler o vivienda nueva, ¿no?, para que la gente joven pueda quedarse a vivir en Ferrol, tener trabajo para poder desarrollar su vida aquí y de alguna manera ir cambiando esa tendencia. Desde luego, el dato es un dato muy favorable, es un dato que llama a la esperanza y creo que, bueno, que puede ser un punto de inflexión en una ciudad que tiene, como decía, carga de trabajo prevista para los próximos años y, por lo tanto, bueno, sin caer en el superoptimismo, pero creo que es una noticia muy relevante, ¿no?
Señor Mato, hasta aquí, bueno, pues los logros o la parte positiva, ¿no?, de estos últimos 4 años. ¿Qué le ha quedado por hacer? ¿Qué le hubiese gustado decir? Bueno, pues qué pena que no haya podido sacar adelante esto.
Bueno, muchísimas cosas, la verdad, porque yo creo que 4 años dan para lo que dan, pero bueno, por decir algo, ¿no?, por decir cosas concretas. Hombre, me hubiese gustado por lo menos que estuviese en marcha esa residencia de mayores que estaba prevista para el Bertón, ¿no? Yo creo que es un servicio fundamental, creo que es importante que haya cada vez más servicios públicos. Me hubiese gustado tener, digamos, cerrado ese protocolo, pues para terminar el saneamiento del rural antes de las elecciones municipales. Y cuestiones ya, estas cuestiones dependen un poco de otras administraciones, pero cuestiones ya que dependen de nosotros. Bueno, tenemos un proyecto precioso, creo yo, para la Plaza de Galicia, entre Correos y el Jofre. Me hubiese gustado hacer la calle Nueva de Caranza, que también está proyectada, y la calle Manuel Velando en Los Ensanches, o poder haber podido empezar la Plaza de Rosalía en San Juan, ¿no? Además de eso, bueno, pues hay proyectos que vamos a ver iniciar, como puede ser la demolición de la nave provisional o incluso, pues, el desarrollo de ese parque cubierto en el Inferniño, ¿no? Son todos proyectos que están terminados, que no se han podido licitar por falta de tiempo, pero bueno, yo también espero que si la ciudad, pues, nos da la confianza de poder seguir gobernando, pues que esos proyectos desde el primer día puedan ponerse encima de la mesa y llegar a los próximos 4 años un poco en la misma dirección, pero con las obras ya terminadas, ¿no?
La reelección sería algo histórico. Que repita una corporación municipal en Ferrol es una rara avis. Las encuestas publicadas por la empresa Sondaje da en este caso la mayoría al Partido Popular con 14 concejales. El Partido Socialista, el suyo, se quedaría con 7, uno menos que en el año 2019. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Bueno, yo la opinión que tengo es que tengo un compromiso inicial de 4 años con la ciudadanía. Como he dicho en muchísimas ocasiones, a mí lo que me importa es la ciudad. Yo voy a trabajar hasta el último día todo lo que pueda para tener la confianza de la ciudadanía y después ya, pues no depende de mí, ¿no? Depende de lo que la gente opine, cada uno tendrá su visión. Yo lo que sí que, quiero dejar muy claro que mi compromiso es trabajar por esta ciudad, que creo que lo merece y creo que no debería de parar, ¿no? Creo que la continuidad es un valor en sí mismo, porque, bueno, el otro día, precisamente con José Ramón Gómez Besteiro, con Valentín, con Bernardo, el alcalde de Puente de Mio, Valentín, alcalde de Las Pontes, o Lara Méndez, ¿no?, la alcaldesa de Lugo, una cosa que comentábamos, ¿no?, todos es que, claro, en esos lugares, ¿no?, Pontedeume, Aspontes o Lugo, son lugares que han cambiado muchísimo, pero es porque llevan muchos años con gobiernos que tienen un proyecto claro de ciudad, que llevan muchos años trabajando y, lógicamente, pasado el tiempo, pues esas ciudades se transforman y ganan en vida, ¿no? Eso es lo que espero yo también para Ferrol.
Señor Mato, para finalizar, en plena precampaña ayer saltaba una noticia: un juzgado de Ferrol ha abierto diligencias contra usted y el concejal de festejos, Antonio Golpe, por ese supuesto delito al fraccionar contratos del departamento de fiestas, conciertos, fiestas, navidades. Ayer respondía usted con un comunicado en el que asegura que va a emprender acciones legales.
Bueno, yo creo que en política no debería de valer todo, ¿no? Y cuando algo sucede, pues a 15 días de la campaña electoral, la verdad es que, bueno, yo creo que habla por sí solo, ¿no? Desde luego a mí me gusta ir, digamos, con la verdad por delante y creo que al final no existen casualidades, ¿no? Bueno, yo creo que el juego limpio es un valor en sí mismo. Creo que la gente está muy cansada de que la política se juegue siempre en un terreno embarrado. Y bueno, en definitiva espero y confío en que la justicia haga su trabajo, pero lo que sí que digo es que, cuando algo presuntamente, ¿no?, que tiene que ver con 4 años de trabajo, se lleva a unas diligencias de carácter penal sin haber pasado por el contencioso, ¿no?, por parte de una empresa que es interesada en los distintos concursos públicos que hace el ayuntamiento, pues bueno, sinceramente, yo no quisiera hablar de ningún administrado, pero la verdad es que a 15 días de una campaña electoral, a mí me da la impresión de que lo único que busca es cambiar un resultado electoral que, por otro lado, depende de los ciudadanos, no depende de nada más, ¿no? Por lo tanto, yo estoy perfectamente tranquilo y también quiero trasladarle a la opinión pública, vamos, que tengo la conciencia muy tranquila como alcalde, porque trato de hacer las cosas lo mejor posible y siempre en beneficio de la ciudad de Ferrol.
Ángel Mato, alcalde y candidato a la alcaldía, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes y a sus oyentes.
Bueno, y después de esta entrevista, de estas declaraciones del alcalde de la ciudad de Ferrol, vamos a repasar otros titulares que son noticia en este jueves día 4 de mayo, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Varios titulares, los que nos acaba de dar el alcalde ferrolano Ángel Mato, pero tenemos diferentes noticias, como la bajada del paro o Javier García, una sorprendente bandera azul que habla de la calidad de las aguas y del arenal de Carranza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues lo acaba de comunicar hace unos minutitos la Consejería de Medio Ambiente. En este caso eran 4 las playas de Ferrol que venían disfrutando de ese distintivo, de esa bandera azul, como eran Sanxurxo, Esmelle, Doniños y Fragata, y ahora va a ver en Ferrol una quinta bandera azul este verano, la playa de Caranza. La playa urbana de Caranza va a contar con ese distintivo tras las realizaciones de diferentes actuaciones por parte del Ayuntamiento de Ferrol y según también la calidad de las aguas que certifican que ese arenal, el arenal de Caranza, tiene este distintivo, bandera azul para este verano de 2023. A las 2:20 ampliaremos esta información, también les contaremos, por ejemplo, los datos del paro, que como bien decías tú, Ada, ha descendido en el conjunto de las comarcas de Ferrolterra y Ortegal, un descenso pequeñito, un 0,36%, pero un descenso, al fin y al cabo. Se ha pasado de 10.475 desempleados con los que cerrábamos el mes de marzo a los 10.437, es decir, 38 menos con los que hemos cerrado el mes de abril. En lo que se refiere también a otros asuntos, bueno, pues el tema del alcalde de Ferrol, que él mismo ha dicho que está tranquilo, que de alguna forma todas las decisiones se tomaron con informes técnicos, está coleando sin duda alguna en las últimas horas esa denuncia de una empresa de producciones artísticas por supuestamente vulnerar el derecho administrativo al fraccionar, según ellos, contratos para que fueran contratos menores y que tendrían que ser contratos que tenían que salir a licitación pública, sobre todo en el ámbito de las fiestas, porque precisamente también al concejal, al edil responsable de esa área, Antonio Golpe, también se le ha denunciado. Y con lo que respecta a otros asuntos, por ejemplo, ayer serán rescatados 3 tripulantes de un kayak que volcó frente a las Islas Gabeiras en Ferrol. Uno de ellos fue rescatado por un helicóptero del Elimer Galicia, concretamente concretamente uno de los tres, el otro por una moto de agua de los bomberos de Ferrol que se desplazaron a la zona en ese tipo de vehículo, y también un tercero llegó por sus propios medios hasta la orilla y fue allí rescatado. Afortunadamente ninguno de ellos necesitó asistencia médica y se quedó en un simple susto. También con respecto a otros asuntos que desarrollaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal, les contaremos, por ejemplo, que están ya en marcha las obras para esa construcción de una residencia en Aspontes para personas con algún tipo de discapacidad mental. Y también, bueno, la policía local de Ferrol recibió casi 42.000 llamadas durante el pasado año. Y también una buena noticia: una oftalmóloga, Rosa Arroyo, del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, va a recibir la medalla de oro y brillantes del Colegio Médico de A Coruña. Enhorabuena a ella por su trabajo y también enhorabuena a todos los doctores. Estos y otros asuntos a las 2:20 en Mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando para poder ampliarnos estas noticias y escuchar también las voces de los protagonistas. Muchas de estas informaciones las podéis leer ya en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Y de los titulares estrictamente informativos, nos vamos ahora a los deportes. Victoria ayer del Racing de Ferrol en ese partido aplazado que se disputó anoche frente al Córdoba. ¿Qué supone esta victoria para los verdiblancos? Santi, ¿qué tendría que pasar para ese ascenso directo del Racing de Ferrol, que está a un punto ya del Alcorcón?
Bueno, en principio tendría que pasar que sume más que el Alcorcón, y hay que tener en cuenta que esta jornada hay dos partidos muy importantes, porque el Racing va a jugar el sábado a las 6 en Salamanca, ante un Unionistas que es el equipo mejor ahora mismo de la competición. Si miramos las últimas 5 jornadas, el único que ha sido capaz de ganar los 5 partidos. Por lo tanto, no va a ser fácil, porque además allí también perdieron Alcorcón, Real Madrid, Castilla y Deportivo. Y por otro, porque hay en Riazor un partido entre Deportivo y Alcorcón. ¿Qué quiere decir? Que si el Racing gana, podría darse la situación de que se ponga líder en solitario a falta de 3 jornadas para que acabe la competición, pero hay que ir partido a partido, como decía el Cholo, a partir de ahora y más a partir de este momento. Lo que sí está claro es que el Racing está a un solo punto ya de la clasificación matemática para ese playoff de ascenso, y que también está a un punto de ese liderato que ocupa el equipo madrileño. Ayer un partido en el que no hubo demasiadas ocasiones, pero Racing supo aprovechar una con esa velocidad de Carlos Vicente, que se adelantó a su defensor y pudo batir por bajo al guardameta del equipo cordobés y con ello sumar 3 puntos muy importantes para el casillero del cuadro verde. Si ya estaba la ilusión muy alta, ahora todavía más, y buena prueba de ello es que había 3 peñas: la Peña San Juan, la Peña Morandeira y la Peña de Tapas, que tenían excursiones para irse el sábado a Salamanca. Pues de Tapas, ante las peticiones de la gente, ha montado otra excursión para poder acompañar al equipo, saliendo el mismo domingo a las 7 de la mañana hacia Salamanca, y están intentando llenar ese bus para que sean 4 los autobuses de aficionados, más los que vayan particularmente, para que el Racing se sienta arropado en ese partido en el difícil terreno de juego del Unionistas, como antes señalaba. Un partido que vamos a analizar a partir de las 3:30, donde vamos a escuchar las declaraciones que ayer en la sala de prensa del campo del Arcángel hacía el técnico racinguista Cristóbal Parralo. Pues también, como no podía ser de otra forma, muy contento, y así se pudo ver en la retransmisión esa celebración de todo el equipo del gol de Carlos Vicente y la celebración al final del partido, porque era un partido importante y además porque prácticamente descarta al Córdoba de esa posibilidad de meterse en el playoff de ascenso. Y también, pues una noticia más triste: hace media hora aproximadamente el Baxi Ferrol ponía en sus redes sociales que la americana Jenna Allen, después de 4 temporadas, pone fin a su etapa en Ferrol, con una carta de despedida de la jugadora, que emprende un nuevo proyecto en Estados Unidos y que no va a estar en el equipo la próxima temporada en la Liga Endesa. Jenna, una jugadora muy querida, que ya decía que era una ferrolana más y que, por lo tanto, pues abandona la disciplina del equipo ferrolano, que por el momento tiene 3 jugadoras confirmadas para el año que viene, 3 renovaciones, las de la barcelonesa Claudia Soriano, la canadiense Jessica Fekir y la cántabra, en este caso Marta Gómez, que fue la última en anunciarse por parte del conjunto departamental. También destacar que hoy tendremos al entrenador del Galicia de Mugardos para hablar de ese derbi entre Galicia de Mugardos y también Las Pontes, que fue con victoria del equipo pontés. Y también seguiremos hablando, por ejemplo, de Parrulo, porque ha confirmado también a través de las redes sociales que Domingos, que ahora mismo está totalmente lesionado, va a continuar la próxima temporada en el equipo departamental, con lo que será su cuarta campaña en el conjunto que en estos momentos prepara Juanma Marrubi. A partir de las 3:30 en el 97.9 hablaremos de todo esto.
Gracias, Santi. Te esperamos aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Y nosotros hacemos un pequeño paréntesis y volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este jueves, día 4 de mayo, recuperamos la sintonía de esta emisora de la cadena COPE Ferrol y comenzamos también el tiempo de opinión del oyente, el espacio durante los próximos minutos en el que tú te conviertes en protagonista. ¿Qué tienes que hacer para ir confeccionando los próximos minutos? Pues llamarnos a 981-33-3105, 981-33-3105 para expresar tus dudas, quejas, opiniones, sugerencias. Y si no nos puedes llamar en este momento, tienes un WhatsApp también a tu disposición, el 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo propongo, y si no hay persona capacitada en Ferrol, ya hago un escrito yo al Ministerio de Sanidad para que el Novoa Santos sea asignado por una residencia de gente mayor, que es lo más bonito que hay para allí. Nada más que eso. Buenos días.
De acuerdo, gracias. Saludos precisamente de la residencia de mayores pendiente en la zona de Boyal. Ha hablado también hace unos minutos el alcalde de la ciudad, el señor Ángel Mato, al que hemos entrevistado. También en relación con esa denuncia, con esa incoación de diligencias previas tras una denuncia presentada por la sociedad Cuarzo Producciones contra el alcalde de Ferrol y también el responsable de fiestas de Ferrol por presuntamente fraccionar contratos. Ángel Mato ha dicho sobre esta residencia de mayores que es uno de los temas pendientes que le quedaría de cara a los próximos 4 años, si es que consigue ser reelegido. También hemos hablado de esas posibilidades y de esas encuestas que de momento dan la mayoría al Partido Popular de Ferrol. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estuve escuchando la entrevista del alcalde y me hace hasta cierto punto gracia decir todo lo que hizo por Ferrol cuando nombra el arreglo del ayuntamiento que le hizo al ayuntamiento. Desgraciárnoslo, quitarle lo más bonito que tenía, las guardillas, el color que le dejó, por favor, si parece eso un sanatorio. Después, construir viviendas para jóvenes. ¿Pero para qué jóvenes, señores? ¿Para qué jóvenes si no hay un joven que tenga trabajo en Ferrol? ¿Dónde hay trabajo aquí para los ingenieros, para médicos? Que no hay trabajo. Porque él todo lo compone con el naval. Pero es que en el naval son ingenieros navales, pero hay muchas más ingenierías. Yo lo hablo desde la experiencia. Mi hijo ya no es joven, que ya tiene unos añitos. Pero mi hijo, desde que acabó su carrera, nunca pudo trabajar en Ferrol. Señor mío, que mi hijo lleva recorrido y hoy por hoy está en el extranjero. Y ninguno de sus amigos, y no todos hicieron la misma carrera de mi hijo, ninguno de sus amigos trabaja en Ferrol. Entonces, ¿para qué viviendas? ¿Para qué? ¿Para qué? Que haga lo que acaba de decir este señor anterior, residencias para mayores, que es lo que vamos necesitando, porque es lo que vamos quedando en Ferrol. Los jubilados y ya con unas edades no de 50 años. Así que, ¿qué hizo? Destragar Ferrol, lo mismo que con la calle de la Iglesia. Buenas tardes.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Saludos y buenas tardes. 981-33-3105, me voy al WhatsApp. Dice un oyente, ojo, en la calle Pardo Bajo ocupas. Están llegando a Ferrol gente de fuera con ganas de colarse en cajas vacías, en casas vacías, con lo cual mucha precaución, nos advierte. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, cariño, estuve escuchando al alcalde, pero mira, ¿qué hizo por Ferrol? Dios mío, mire, mi abuelo fue socialista y se arruinó de darle a los pobres. Pero este es que son socialistas. Tiene la calle de la iglesia, tiene todo que da pena. A ver si espabilamos. ¿Cómo está Ferrol, Dios mío? Pero es que tenemos que espabilar, Dios mío. Que lo que hemos tenido ya lo sabemos. Ya lo vemos, lo estamos viendo. Gracias y buenos días.
Gracias, saludos. Nos vamos también a leer otro de los mensajes del WhatsApp. Nos dice, vos días, nas listas do PSOE de Valdoviño, toda xente que se presenta é familia directa ou política do alcalde. Alguna explicación? Bueno, nos non atemos, con cual deixa así esa pregunta no aire. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, esto era para el ayuntamiento. A ver si se acuerdan del local de mayores de la calle Río Juvia, que ya está bien, que nos tienen abandonados totalmente. A ver si se acuerdan de abrir algún día. Prometen y prometen, pero nada. Vale, muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Unos segundos de publicidad y continuamos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Continuamos, damos paso a otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Allí en el Inferniño, en la parada de taxis, cortaron los árboles, que decían que estaban, que tenían enfermedad y tal. Cortaron los árboles, dejaron como un metro de alto los troncos y ahora están otra vez con lo mismo. ¿No sería lógico que cuando cortaron los árboles, cortaran hasta el final, sacaran las raíces y todo el trabajo de una vez solamente? Y no cortarlo sin estar ahí 2 meses esperando y volver otra vez a lo mismo. Pero aquí, ¿qué sentido común hay? Desde luego, para cobrar todo el mundo está listo. Pero luego, qué mala suerte tiene Ferrol con el ayuntamiento, con los alcaldes, de verdad. Porque, hombre, si se empieza una obra, se lleva allí gente, se está haciendo el trabajo, que se haga de una vez, hombre. Ese es lo normal, el sentido común. Lo otro son tonterías. Vale. Ángel Mato, con lo que has hecho, no creo que pienses que te van a elegir. Pero bueno, allá tú, cada uno, es su forma de pensar. Gracias, buenos días.
Buenas tardes, saludos. Leo un mensaje de un oyente, dice, ayer usted le hizo una entrevista a la alcaldesa de Moeche, muy buena alcaldesa, le deseo que tenga suerte y que voten por ella. Yo trabajé en un cole de la Xunta, en ese municipio, ella hizo una invitación para todos los niños del colegio, padres y abuelos, fue hace unos años, y la invitación era chocolate con churros y algo más, cantidad de todo, su comportamiento es excelente, estoy jubilada y no la veo nada. Un saludo. Bueno, pues ahí queda esa opinión. Dice otro oyente también sobre el estado del Parque Canino del Bertón, que es lamentable. Puerta rota, hierbas de gran tamaño, a ver si algún día lo podemos disfrutar. Y otra opinión dice así, es inconcebible que se deje perder por desidia la construcción de la residencia do Boial, donación de Amancio Ortega. Tenemos otra intervención telefónica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, cuéntanos.
Buenas tardes. Mira, soy aquí una vecina de aquí del río Juvia y tiene la razón la señora esa que tenemos ahí cerrado. Es una pena porque antes había muchísima gente, tenían un bar y porque el señor que tuvo antes el bar parece ser que no dejó en condiciones el local, ahora parece ser que no lo abren. Pero hay muchísima gente mayor que quería ir ahí a jugar a las cartas, a pasar un momentito, y no lo pueden hacer. Tendrían que tener un poquito de consideración para la gente mayor y abrir ese centro. Venga, muchísimas gracias.
De acuerdo, gracias, saludos. Leo otro WhatsApp, dice, nada de acuerdo con lo que ha dicho hoy el alcalde en esos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, y le invita a que se vaya a su casa y a que no vuelva. Último minuto para participar en este tiempo de Usted Dirá, después hasta las 2 de la tarde seguiremos con más asuntos, hablaremos de los mayos que la Asociación Cultural Areosa va a celebrar en Narón este fin de semana, concretamente el sábado, también de un café solidario para un proyecto en Etiopía a cargo de la ONG de Desarrollo de la Iglesia Manos Unidas. Y también nos acercaremos a la Asociación Áurega, que engloba a niños y niñas menores con altas capacidades de nuestro entorno. Tienen un proyecto precioso que os vamos a contar a continuación. Introducimos la última llamada del día de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, llamo desde Pedroso, lugar La Vacariza, que quería que arreglaran aquí unas pistas o que vinieran a ver por lo menos.
Vale.
Concello de Narón, porque aquí estuvieron poniendo alcantarillado, entonces quedaron en distinto nivel, e máis algún cemento rompeu, e hai unos buratos enormes. Entonces quería que por lo menos que vinieran a ver.
De acuerdo. Vale, pues ahí queda ese aviso. Graciñas, saludos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, igual. Leo un último mensaje. Dice, los votos no sirven para nada. Ellos, la izquierda, han descubierto cómo robar la democracia. Una vez tienen los escaños, se juntan todos, sean con iguales ideas o no, y nos dejan con un palmo de narices. Recuerden el año 1933. Bueno. Pues con este mensaje nos despedimos de este tiempo de opinión del oyente. Seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde aquí en esta sintonía en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Es un monte madeira para vender. Llámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación os vamos a invitar a un café solidario que va a tener lugar mañana viernes a partir de las 6 de la tarde en el Casino Ferrolano. Todas las personas que acudan van a estar colaborando en una causa solidaria, porque este café lo organiza la delegación aquí en Ferrol de Manos Unidas, que es la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica, que trabaja incansablemente tanto en la concienciación de toda la población española como para el desarrollo de diferentes pueblos y países del sur, esos países que conocemos subdesarrollados o en vías de desarrollo y que tienen muchísimas necesidades que a veces no podemos ni alcanzar a imaginar. Nos acompaña en estos estudios hoy Remedios Rey Orjales, ella es la vicedelegada de Manos Unidas aquí en Ferrol. Remedios, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, contarnos, ¿en qué va a consistir este café solidario al que estamos invitados mañana viernes a partir de las 6. ¿Cómo lo organizáis? ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues como la palabra indica, es un café solidario que lo que intentamos es recaudar fondos para, en este caso, apoyar un proyecto en la región de Etiopía, en África, ¿no? Entonces, pues funciona más o menos de un modo normal, digamos, se venden las entradas, pero es verdad que también se puede colaborar comprando entradas de fila cero, o sea, tú puedes hacer el
donativo.
Si
no podemos asistir.
Podemos asistir o podemos no asistir, también se puede coger la entrada y no asistir allí personalmente, pero vamos, en este caso realmente nos gusta que la gente vaya, o sea, nuestro afán es que la gente participe y participe activamente. Y yo animaría a la gente pues a ir precisamente, por lo primero, porque es un café solidario y con esos 7 euros vamos a ayudar a mucha gente en Etiopía, luego hablaré del proyecto, y entonces es el primer motivo, el más importante. Pero también es verdad que se lo van a pasar divinamente, porque contamos con colaboradores como, por ejemplo, la Escolanía de San Xiao, recientemente creada, que nos va a ofrecer dos o tres canciones muy bonitas, unas niñas que cantan muy bien, y después lo que es la merienda en sí, que va a consistir pues un café, como siempre, y vamos a tener churros, infusiones también para el que la necesite, y otras delicatessen, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene sobrados motivos para estar allí. Van a encontrarse personas que solamente hace tiempo que no se ven, porque es verdad que tenemos un público muy fiel, que responde muy bien a las llamadas nuestras, y yo creo que habrá personas que incluso les valga pues para reencontrarse, ver allí viejas amistades, y yo creo que pasar una tarde estupenda.
Bueno, o conocer incluso gente nueva.
O conocer gente nueva, ese ya es el mejor de los casos.
Un donativo de 7 euros, el que valen estas entradas para acceder a este café solidario en el casino de Ferrol, que nos vamos a poder encontrar allí en taquilla, o se pueden comprar previamente, Remedios.
Las dos cosas. O sea, allí tenemos venta de entradas en taquilla, cuando llegues, y también hay gente que nos las compra antes y asiste en el momento de empezar el café, asiste ya con su entrada previamente comprada, claro está.
¿Los niños pueden acceder de manera gratuita?
Los niños de manera gratuita.
Si ¿son bienvenidos o no son impedimento?
Bienvenidos, no les damos café, obviamente, pero sí que tenemos un colacao o algo así para darles, y también pueden irse acompañando a sus papás, abuelos o a quien los lleve. Sí, sí.
Remedios, además de estas actuaciones de la Escolanía de San Xiao, que bueno, es un privilegio contar con una formación de este tipo aquí en la ciudad de Ferrol, también vais a sortear regalos.
Ah, sí, sí, esto es una de las partes que más gusta a nuestro público fiel, ¿no? Porque se pasa muy bien, son los regalos que además se sortea por la rifa, son 1 euro, que es una cantidad ridícula, pero sorteamos yo creo que alrededor de 20 regalos, y además hay, hasta ahora era uno, pero ahora son 2 regalos estrella, que es el sorteo de 2 cenas y 2 comidas para también pues ayudarnos a poner la cosa en disposición de que la gente colabore más, ¿no?
Vale, perfecto. Bueno, con todos esos alicientes vamos a estar colaborando además en una causa solidaria. La vamos a comentar ahora porque el objetivo es reducir la ceguera y las enfermedades oculares en Meki. Es una región de Etiopía. Y como todos los países africanos, como tienen tanto sol, su población tiene pocos recursos en la mayoría de los casos y muchos problemas de visión debido al sol, a la falta de protección, a las gafas. Se provocan muchísimos problemas como cataratas, glaucoma, incluso cegueras que pueden ser prevenibles. Si hubiese una clínica oftalmológica, ¿qué es lo que queréis crear allí, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Esto nos lo demandó los socios nuestros locales, que sabes que Manos Unidas tiene mucho en cuenta trabajar con los socios locales. ¿Por qué? Porque ellos, mejor que nadie, los que viven allí, son los que realmente saben las necesidades de esa población, ¿no? Entonces nos pidieron si podíamos colaborar en la construcción de una clínica oftalmológica, porque allí se estima que solo en Etiopía hay 1,2 millones de personas ciegas completamente y 2,8 millones de personas con visibilidad muy baja. Y como tú bien dices, es muy triste porque son enfermedades que se pueden curar. Aquí esto no existiría. Pero ¿qué pasa? Que allí el problema es que no existe esa clínica. La zona que es Oromía, me parece que es Oromía, que se llama la zona, es una zona extensísima de Etiopía, creo que es como 10 veces Galicia, me parece. Pues no hay ni una sola clínica. Entonces imagínate, una zona tan extensa, con esos problemas debidos al sol y otras cosas, que efectivamente no pueden acceder a ninguna clínica. Bueno, pues la misión nuestra es eso, ayudarles a hacer esa clínica, porque hay 2 socios locales más que fueron los que nos los pidieron, y Manos Unidas va a acompañar este proyecto con el 19% de su costo. Es decir, es un proyecto de mucha envergadura. Por eso somos tres entidades allí colaborando, porque a lo mejor solos iba a ser difícil. ¿Sí?
Claro. Bueno, se pretende crear esta clínica oftalmológica que beneficiaría más o menos a unas 20.000 personas.
Sí.
Y desde luego es un proyecto tremendamente ambicioso, porque la población de esta región, de la Oromía, bueno, pues aparte de estos problemas de ceguera, se enfrentan a otros problemas muchísimo más grandes. Bueno, todo es una cadena, como una guerra civil, como plagas de langostas, conflictos bélicos muy, muy violentos y constantes. Con lo cual, con este proyecto proyecto que tiene un coste aproximadamente de casi 25.000 euros. Vais a estar favoreciendo, por lo menos, a que esta población se pueda defender.
Sí, va a afectar a unas 20.000 personas. Aproximadamente creemos que va a mejorar la calidad de vida de unas 20.000 personas, que es muchísima población. Claro, a lo mejor no estará el porcentaje todo, pero bien es verdad que es un porcentaje elevadísimo, 20.000 personas, que a lo mejor pasan de no ver a ver, que eso no se puede valorar.
A poder llevar una vida, claro.
A llevar una vida normal, o incluso si tienen problemas, pues que no llegan a perder la visión completamente, pero que sí están muy afectados, pues también se puede beneficiar a esas personas. Y va a ser completamente gratuita la atención. Eso es muy importante. O sea, la atención que se va a dispensar en esa clínica va a ser gratuita para todos los niños, jóvenes y adultos que se dirijan a ellas.
Remedios, es importante también destacar la transparencia y la solvencia que tiene vuestra ONG Manos Unidas, ¿verdad? O sea, todo lo que se recaude, todo va para estos proyectos.
Vamos a ver, es que precisamente eso es nuestro gran estandarte, digamos, ¿no? ¿Por qué podemos acceder casi la totalidad del dinero a los proyectos? Pues porque somos 6.000 voluntarios trabajando en España, 6.000 personas que trabajamos 11 meses del año y, claro, sin cobrar. Hay un pequeño porcentaje de asalariados, hay que decirlo todo porque la transparencia es básica, pero que son muy poquita gente en toda España. Entonces, aproximadamente un 85% incluso más de lo que se recauda llega finalmente al proyecto. Entonces, hay auditorías externas, con lo cual la transparencia está garantizada y yo creo que todas las personas que estén llamadas a la solidaridad, si pueden colaborar con Manos Unidas, yo creo que es una ONG absolutamente solvente y que tiene unos resultados maravillosos, porque el año pasado creo que se financiaron 572 proyectos en todas partes del mundo, de los necesitados, obviamente, y es un porcentaje altísimo, claro.
Bueno, pues esta es una manera de desarrollar a los países empobrecidos y poder ayudarles en las diferentes problemáticas, que no son pocas, al contrario. Remedio Rey, gracias, y animamos a todos los oyentes a que se apunten a ese café solidario mañana viernes, día 5, a las 6 de la tarde, en el Casino de Ferrol. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Para hacer los mayos tenemos que coger. Bueno, estamos en el mes de mayo, el mes de María y el mes de las flores, por supuesto. Durante estos días hay diferentes celebraciones de estos mayos, que son muy típicos aquí en Galicia. Los orígenes de esta festividad se remontan a veces a las civilizaciones romanas y prerromanas, a una festividad celta también que se llamaba Beltane y que marcaba el inicio del verano pastoral, cuando los rebaños de ganado eran llevados hacia los pastos de verano y a las tierras de pasto de las montañas. En muchas localidades de nuestra comunidad de Galicia se sigue homenajeando este paso, ¿no?, de la primavera, del otoño a la primavera, del invierno a la primavera, bueno, cuando florece todo y cuando parece que ya viene el buen tiempo. Vamos a acercarnos hasta Narón porque la fiesta de los mayos que organiza el Padrón de la Cultura y la Sociedad Cultural Areosa se va a celebrar este próximo sábado y concretamente en las inmediaciones de la Plaza de Galicia. Nos acercamos hasta la Sociedad Cultural Areosa para hablar concretamente con Maribel Freixeiro, que es la presidenta de esta entidad. Maribel, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues aquí intentando preparar algo para terminar con un mayo que ya teníamos, que ya estamos reciclando.
¿Cómo es la preparación para esta fiesta dos mayos? ¿Cómo se ha de elaborar un mayo para que corresponda con esta tradición? ¿Cuáles son los materiales que utilizáis?
Nosotros los materiales que utilizamos es, más que nada, verde y flor de monte.
Que es la que más aguanta, ¿no?
Es la que más aguanta, sí, claro. Es la que más aguanta.
Claro. ¿Y después eso de los huevos y las naranjas que vemos en muchas ocasiones en estos mayos?
Eso nosotros se lo ponemos al árbol de la vida, simplemente al árbol de la vida. Huevos, naranjas, limones, ajos, ajos para espantar las meigas, que a ver las ailas. y tal. Después, cuando hacemos, por ejemplo, yo hoy estoy más dedicada a otro tipo de estructura, entonces, pues, estoy haciendo personas, uh-huh. Haciendo muñequitos que, bueno, las personas que viven, que pueden convivir en una familia.
Anda. Bueno, cuéntame un poco qué supone para ti y para vuestra entidad, para esta Sociedad Cultural Areosa, la celebración de los mayos. Porque, como decimos, es una tradición que viene de muchísimos, muchísimos años atrás. ¿Recuerdas ya a las generaciones anteriores elaborando estos mayos en estas fechas?
Sí, porque la Sociedad Cultural Areosa empezó en 1981, ella sola. Bueno, la idea fuera de Agulló, el que luego fue profesor de la coral unos años, y de Juana Corbacho, que venía, bueno, que lleva aquí viviendo muchos años, había nacido en Pontevedra y ahí ya se hacía. Entonces fue la idea de ellos, y los estuvieron elaborando los mayos 13 años la asociación, la sociedad de sola, ellos solos, y paseando por el barrio, iban a otras parroquias así de Narón y nada más. Y luego, pues a través del servicio sociocomunitario, se hizo otros cuantos años y ahora llevamos, bueno, un montón de años con el Padroado de Cultura.
Bueno, es una tradición que se celebra, como decíamos, en honor a la naturaleza, aprovechando también la ansiada entrada de la temporada de primavera. ¿Qué supone también para vosotros esta tradición? ¿En base a qué se elaboran los mayos y cómo se sacan a la calle? ¿Quién participa también en la Sociedad Cultural Areosa? Un poco, ¿cómo lo elaboráis todo y qué supone, bueno, pues como tradición esta festividad?
Pues intentamos cada vez integrar a más gente, pero la gente para trabajar siempre le parece difícil, entonces tiene miedo. Pero bueno, de todas formas, con nosotros participa gente que incluso no es de la parroquia, de otras zonas de Narón, que nos traen flores o que nos traen verde. Luego lo que es confeccionar el mayo y los últimos retoques, toda la gente de la asociación prácticamente, los últimos retoques, lo que es hacer, como digo yo, los esqueletos para que esto se aguante y tal, pues tres o cuatro que saben así algo de carpintería, y algún año, pues si coincide que hay muchas cosas, pues a lo mejor uno o dos, y con uno o dos tal. Y este año, por ejemplo, pues vamos, llevamos dos años reciclando mucho, porque guardamos los garajes, bueno, con decir que en mi casa el coche está fuera y en el garaje hay trastos de los mayos.
Claro, entonces, bueno, es importantísimo también que los más pequeños se sumen a esta celebración para que el día de mañana puedan enseñar, seguir enseñando esa tradición a sus hijos, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué pasa? Siempre tenemos algún niño, pero los últimos años no tenemos muchos, porque coincide con tantas cosas. que ahí está. Este año, por ejemplo, vestidos, así un poco, bueno, de mayo, vamos a llevar cuatro pequerrechos y tal. Pero intentamos siempre, de todas formas, a través de los colegios de Narón, a través del Padroado de Cultura, en los colegios todas estas semanas estuvieron haciendo cosas que el viernes, el sábado también se expondrá en la Plaza de Galicia. Que no el sábado, porque todos los niños hoy en día tienen muchas cosas, muchas actividades. No participen mucho, aunque sí van a participar, que la alfombra lo van a hacer niños.
Claro, porque hay a las 11 de la mañana en la Plaza de Galicia comienza la programación. Una gran alfombra floral con un diseño, en este caso, del artista Leandro Lamas. Dimensiones gigantes, 10 metros de alto por 10 metros de ancho, y pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, ¿no?
Efectivamente, pero normalmente ahí acaban trabajando casi siempre niños, nada más, porque se les deja que tengan el protagonismo y que les entre por el ojo para que luego les guste, porque los colegios también hacen, pero en los colegios algunos pues hacen en cartón y papel con los colores y tal de la naturaleza, pero porque tampoco se puede hacer mucho de otra manera. Hoy en día, por culpa de las alergias, por lo que se mancha, por esto también es complicado en un colegio, porque si tienes en un aula un niño alérgico,
Ya. Bueno, lo importante de alguna manera, Maribel, es mantener las tradiciones también y la dinamización de la zona rural con estos mayos. A partir de las 4:30 de la tarde del sábado, ¿cuál va a ser la programación?
Pues saldremos desfilando del local social de Piñeiros y con los mayos que se juntan allí, que suelen ser, bueno, algunas parroquias que este año aún tengo que llamar para saber cuáles vienen, porque no, aún no sé cuántas vienen. Alguna parroquia más siempre lo trae para allí para hacer el desfile, pero bueno, los nuestros, que siempre son cuatro, salen desde allí hasta la Plaza de Galicia. En la Plaza de Galicia están expuestos los que vienen de otras parroquias y de los colegios y se exponen los nuestros. Y llevamos, bueno, grupo de gaitas, baile de arcos.
Todo a punto para disfrutar de la fiesta Dos Mayos este próximo fin de semana, el sábado concretamente en las inmediaciones de la Plaza de Galicia de Narón. Gracias.
La Botica de los Perfumes. Somos la marca blanca del perfume a un precio irresistible y además tenemos detalles para cualquier tipo de evento. Hay ahora para el Día de la Madre. Ven y descubre la gran cantidad de nuestra cosmética natural al mejor precio. Ven a vernos a la Galería Comercial de Alcampo, Ferrol.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable. Do it for you, I'm
a maker. I wanna kick it until midnight. Nos acercamos ahora también a la Asociación Áurega. Tienen su sede en Narón y se trata de una entidad que aúna a familias de niños y niñas con altas capacidades, talentos e inquietudes intelectuales. Queremos conocer un poco más el proyecto Sábados Polo Futuro, que tienen en marcha para todos los integrantes de esta entidad y que se va a presentar también este fin de semana en la Fiesta Dos Mayos en Cánido. Además, nos va a servir esta entrevista con el presidente de esta entidad, con Marcos Castro, para saber un poco la situación de estos niños, cómo se les atiende en los centros educativos de nuestro entorno. Marcos Castro, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
Bueno, hablábamos hace unos meses, incluso no sé si el año pasado, así, del proyecto Astroplante, en el que participabais, sí, que también era tremendamente interesante, pero ahora los jóvenes que están dentro de vuestra entidad participan en este proyecto que imita un poco también ese movimiento, bueno, pues de Greta Thunberg de los viernes por el futuro. ¿En qué consiste Sábados por lo Futuro de vuestra entidad?
Bueno, pues nosotros lo que, inspirados en ese movimiento que tú has comentado, vimos que nuestros niños, cuando hablábamos con ellos, cuando los profesores hablaban con ellos, había mucha conciencia de la cultura de cambio climático, buscar la sostenibilidad, bueno, están muy concienciados, ¿no?, con el planeta. Entonces vimos que este año podíamos articular los talleres bajo ese hilo conductor que se llama, lo hemos llamado Sábados por lo Futuro, porque nosotros hacemos los talleres el sábado. Y entonces, bueno, primero estuvieron recabando información sobre diferentes aspectos que de ese movimiento de Viernes por el Futuro, y después cada grupo pues fue desarrollando un proyecto que aprovecho ahora, ya que me das esta oportunidad, el próximo 18 de junio haremos una feria de proyectos de fin de curso y cada grupo expondrá pues lo que ha investigado, lo que ha hecho y pues pondrá a toda la ciudadanía. Invitamos a toda la ciudadanía a que acuda, participe y vea lo que han trabajado. Uh-huh. Y uno de los proyectos que salió de ahí, del grupo de mayores, pues es el que vamos a, o el que van a exponer ahí en los mayos en Canido, ¿no?
Se trata de una línea de complementos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ellos recibieron un taller sobre eso mismo, sobre crear ropa y complementos con ropa reutilizada, reciclada, ¿no? Están muy concienciados con las tres R's de reutilizar, reducir, reciclar. Por eso se llama así esa línea de complementos. Se llama reestilo, pero si te fijas, es un R3, ¿no? Las tres R's, pues quisieron ponerlo ahí en el nombre, ¿no? Como ves, hay mucha creatividad en todos los grupos.
Desde luego.
Vemos que sí, hay mucha creatividad. Y ellos, pues les llamó la atención intentar hacer algo así. Uh-huh. Y siendo un proyecto muy humilde, porque no es como una gran marca, no es, pero bueno, sí que es algo muy humilde, pero que han creado ellos. Y entonces, bueno, pues empezaron a investigar cómo poder hacerlo, adquirir destrezas también, porque no es fácil fabricarlo, ¿no? Lo están fabricando ellos también, están cosiendo, lo están patronando, están haciendo todo desde el principio, crearon su logo, su imagen de marca, investigaron y ahora están en el proceso de fabricación. Y lo que queremos es que al final, cuando ya tengan esos complementos, pues poder venderlos y con ese dinero que recaudemos, pues ayudar a una causa solidaria que ellos mismos tendrán que escoger.
Uh-huh. Marcos, ¿cómo vais a presentar este proyecto en el que estáis trabajando este fin de semana en Canido?
Bueno, pues tendremos como una especie de stand. Le damos, la verdad, las gracias desde aquí a la asociación, a la Intrabarrial de Canido, porque, bueno, trabajar con ellos es una delicia, pues son gente súper implicada en todo lo que hacen y te ofrecen espacios y todo lo que necesites para colaborar. Y tendremos un stand en los jardines de Ucha, donde, bueno, esos niños mayores con sus dos profes que llevan este proyecto, pues estarán exponiendo lo que, bueno, quiénes son, explicando un poco por qué han decidido hacer esto, en qué consiste su marca, en qué consiste su proyecto, y estarán trabajando allí, llevarán sus máquinas también, esperemos que el tiempo nos acompañe, y estarán trabajando en esos complementos. Y es una manera también de visibilizar a nuestro colectivo y que no todos, como son muy diversos, pues tienen muchos gustos diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos reflejar. Vamos a este grupo porque es un poco más fácil mover a niños un poco más mayores, pero todos los grupos tienen ese nivel de creatividad, ese interés por descubrir, y es una manera de visibilizar. Hemos hecho otros eventos ya este año de visibilización, tanto en la universidad como en el Concello de Narón, y Canido nos ofreció esta oportunidad y nos pareció, vamos, el mejor marco para, para que pudieran compartir con la gente por lo que estamos trabajando.
Marcos, unos talleres y un proyecto que engloba a esos jóvenes entre los 4 y los 16 años, como dices, en diferentes grupos. ¿Cómo les ayuda a estos niños con altas capacidades, con estas inquietudes, bueno, pues que sorprenden, ¿no?, en muchos casos, a, bueno, pues canalizar un poco todo ese pensamiento, toda esa energía, todas esas capacidades que poseen? ¿Cómo les beneficia?
Pues mira, nosotros lo que siempre les decimos a las familias y lo que intentamos crear desde el principio es un espacio para ellos. Tú cuando estás cómodo en un sitio es cuando puedes desarrollar todo tu potencial, cuando estás a gusto, cuando estás compartiendo y no tienes que estar haciendo ningún tipo de papel ni nada de eso. Porque muchas veces estos niños pues no se sienten comprendidos en su ámbito, incluso en su ámbito familiar o en el colegio, no se sienten como iguales, ¿eh? Y no lo digo de una manera que se sientan ni superior ni inferior, sino que no se sienten que sus inquietudes no son iguales. Entonces, cuando les ofreces un espacio donde hay niños con los que compartir, pues primero que se sienten mucho más relajados, y ahí pues sacan todo ese potencial que tienen. Uh-huh. Los profes les ayudan a canalizarlo y les ofrecen pues estas alternativas de talleres en los que pueden desarrollar ese potencial. Y dentro de ese proyecto grupal, pues cada uno busca su espacio. Pues claro, hay alguno que es más echado para adelante, que le busques más hablador, pues obviamente pues se le dará mejor exponerlo a la ciudadanía. Pero a lo mejor al que no es tan hablador, pues hay que ayudarle a potenciar esas habilidades y que también se atreva a exponer, a hablar, porque es algo que en el futuro van a tener que hacer cuando vayan a universidad o a un mundo empresarial o a lo que se dediquen, pues van a tener que hablar delante del público, exponer, y bueno, pues otras muchas habilidades, pues el que es más técnico o más creativo, pues siempre se le busca un papel dentro de ese grupo, porque al final, pues ellos buscan, en todos los grupos buscan un logo, un nombre, lo diseñan, buscando también ese punto de pertenencia a un grupo, ¿no? Uh-huh.
Marcos, unas inquietudes que se canalizan a través de estas actividades de vuestra entidad, que como decimos tiene esa sede en Narón y que acoge, bueno, tanto a los niños como a las familias y a los padres. Porque en el ámbito educativo es más difícil que ellos se puedan sentir motivados. ¿Cuál es la situación de estos jóvenes en los centros escolares en la actualidad?
Pues mira, la verdad es que no te voy a engañar. Nosotros siempre intentamos tender puentes con los coles, con el profesorado, y entendemos también pues que tiene muchos niños dentro del aula. Entendemos los problemas que puede tener un profesor o un centro educativo. Pero sí que vemos que no están atendidas sus necesidades en la mayoría de los casos. Hay profesores muy implicados, por supuesto, pero a nivel general, o la tónica general, es que no vemos que se incluya a estos niños ni se les intente dar, pues ya no darles un espacio, sino entenderlos, entender que necesitan a veces investigar más. Y investigar más no significa que si yo ya sé multiplicar me pongas 100 multiplicaciones para... Eso no es una manera de estimularme, ¿no? Pues si sabes que yo ya sé hacer esto, pues déjame a lo mejor investigar otra cosa que me llama la atención. Ser un poco más flexibles con estos niños y a veces entenderlos.
Pues Marcos Castro, presidente de esta entidad Zaurega, nos quedamos con todo eso y también con la presentación de este proyecto que podemos conocer este fin de semana, en este caso en Canido, en la fiesta 2 Mayos. Gracias por atendernos. Nosotros nos despedimos aquí. Hasta mañana. Escuchas Mediodía COPE. Que pases muy feliz tarde.